París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Perú, el turismo está atravesando un momento muy difícil debido a la crisis política. Sin embargo, para el peculiar turista francés que vamos a entrevistar hoy, Bruno Galois, este tipo de dificultades no representan un verdadero problema. Se necesitaría mucho más para disuadir a este juez de comercio en París de montarse en una motocicleta para recorrer con sus amigos las bellas rutas de ese país o de cualquier otro país sudamericano. Bruno Galois y sus amigos han recorrido también Bolivia, Colombia y Argentina. Todos ellos, miembros del Tribunal de Comercio de París, comparten la misma pasión por las motocicletas, algunos desde los 16 años. Sus viajes para descubrir hermosos paisajes en esas tierras se hacen a través de trochas y carreteras sin barandas de seguridad ni peraltes. En ocasiones, se hospedan en residencias modestas de 5 euros la noche. Vamos a conversar con este motociclista que tanto quiere a los sudamericanos sobre esos viajes. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola, Bruno Galois, bienvenido a París América.
Hola.
Usted es francés, vive en París y lo hemos invitado para que nos hable de sus viajes en moto por América Latina. Son viajes que usted realiza en compañía de otras 3 o 4 personas, por lo general franceses como usted. El último de estos viajes fue a Bolivia, pero también ha estado en Perú, Argentina y Colombia. Son viajes que duran de 2 a 3 semanas, el más largo ha sido de 1 mes. Usted trabajó durante muchos años en el sector turístico, organizando viajes y tours. Un viaje de estos no se improvisa. Cuéntenos, ¿cómo organiza usted estos viajes en moto a América Latina?
Bueno, primero tenemos que definir el destino, escoger el destino que es donde queremos ir. Y como somos 3 o 4, bueno, según cada uno sus intereses, decidimos. El primero fue de Perú, porque el Perú es el que más atraía a mis compañeros. Y realmente el sistema está muy claro, es que no se organiza nada. O sea que trabajamos el itinerario, sí, el destino y el itinerario, lo que queremos ver, no ver, y hacer una ruta que más o menos nos quepa en los 20 días, que hacemos, que podamos ver lo máximo de cosas. Pero después, obviamente reservamos el vuelo de ida y mejor de vuelta, el hotel de llegada, las motos, sí, las motos las reservamos, las buscamos, buscamos un, lo que sea, un organismo que nos pueda...
¿Las alquilan allá las
alquilamos,
motos?
Sí, porque traerla de Francia sería carísimo, a menos de hacerlo durante 1 mes, no puede ser. Entonces, buscamos la moto, buscamos un organismo y le explicamos al organismo que solamente queremos la moto, una camioneta que nos acompañe, porque eso sí, finalmente nos dimos cuenta que es muy práctico tener un señor que nos ayude, que apenas pinchemos una rueda, que con la maleta, el equipaje y todo, es mucho más fácil. Si no perdemos 3 días para cambiar la rueda, se podría hacer, pero sería un viaje mucho más largo o se ve mucho menos cosas. Y de, a partir de esto, nada. No queremos ni reservar, ni hotel, ni obviamente restaurante. Nada. Llegamos, salimos, hacemos itinerario y a cada etapa nos paramos en la plaza principal, que puede ser la Plaza de Armas, la Plaza Bolívar, la Plaza San Martín, según el país. Y de aquí damos la vuelta, buscamos el hotel que nos parezca simpático y aquí nos quedamos.
¿No les ha pasado que han llegado a un lugar muy tarde, en la madrugada, y todo esté cerrado?
Nos ha pasado de todo, obviamente. Bueno, la idea es, de todas formas, no viajar de noche, que realmente es una tontería. Viajamos mucho en pista de tierra, mucho de trocha, como dicen en Perú, o de otra forma, y que, de todas formas, viajamos para ver y conocer. Viajar de noche no tiene sentido, más el riesgo que eso implica. Pero pasa que nos demoremos, que nos perdamos y todo. O nos ha pasado recién en Bolivia, que teníamos un trozo de 200 kilómetros. Dijimos, bueno, esos 200, obviamente encontraremos un hotel. Lo malo es que en 200 kilómetros, que en el altiplano, que es bastante desértico, los pueblos no tienen hoteles. Hasta que encontremos uno a las 6 horas de la noche, que era un hotel apenas construido de esas de suburbio, de pueblecito, de ladrillos apenas equilibrados, que no había nadie, estaba puesto hotel con spa y piscina, que va. Y aquí llamamos y una ciudad dice, no estoy, pero mi hermana está, y total, llegamos a un hotel que tenía unas cuantas habitaciones ni hechas ni por hacer, que la señora dijo, bueno, las voy a hacer, y en 2 minutos cierro la puerta y dice, ya está hecha la cama, y obviamente no había ni agua caliente ni nada. Bueno, ese hotel nos costó al final 3 euros por persona, pero tuvimos un hotel y un techo y pudimos dormir. bueno, son cosas que pasan, y otras veces nos encontramos con hoteles muy bellos y todo, que hablamos con una señora y nos encontramos en lugares muy, muy simpáticos.
Ahora, como usted lo decía, ustedes contratan a una persona que los acompañe en una camioneta por si tienen un problema mecánico, sobre todo. Usted justamente nos pasó el teléfono de la persona que los acompañó en su viaje en moto por Perú. Se trata de Felipe Pastor Cornejo, de la empresa Moto Andes. Lo llamamos a Arequipa y esto fue lo que nos contó.
Bueno, yo tuve el gusto de conocer a Bruno, vinieron con cuatro amigos, todos ellos de Francia, y yo los acompañé en una camioneta 4x4, que es más fácil así hacer el viaje, ¿no? Entonces se lleva el equipaje, llevas repuestos, llevas, en caso de tener un mal tiempo, un mal clima, hay la opción de subir las motos a la camioneta y continuar de manera más cómoda, ¿no?
¿También lleva una moto de repuesto?
Sí, en algunas rutas largas hay unos viajes que hacemos que abarca lo que es costa, sierra y selva, y son caminos algunos duros, ¿no? De off-road algunos, entonces normalmente se lleva una moto de repuesto. De ser el caso que falle alguna, tenemos otra moto de auxilio.
En todas esas carreteras que me imagino son muy hermosas, ¿también hay peligros? ¿Peligros a nivel de seguridad de los motociclistas? Eventualmente, qué sé yo, atracos a nivel de inseguridad.
No me ha pasado. Yo ya tengo este negocio 25 años y no, gracias a Dios, nunca he tenido uno de esos problemas. Sí es un poco peligroso en la cuestión de que pasamos por ejemplo, hay una ruta que bajamos del Cañón del Colca al Valle de los Volcanes. Es una ruta muy bonita, pero no hay barandas de seguridad, no tienen peralte algunas curvas, entonces por ese lado sí lo puedes ver un poco peligroso, ¿no? Se requiere experiencia, ¿no? Algunas veces he ido con pasajeros que no tienen mucha experiencia y no trato de llevarlos por rutas muy difíciles, ¿no? Lo bueno es que hay acá muchas opciones de rutas en off-road.
¿Qué edades tienen las personas que usted acompaña?
Todo tipo. Yo te daré un rango más o menos que van desde los 23, 24 años hasta los 70 años. Pero principalmente el rango que más atiendo son entre 40 y 60 años, ¿no? Para ponerte un ejemplo.
¿Sobre todo hombres o todos hombres?
La mayoría sí son hombres. Yo te diría que un 10% de mis clientes sí son mujeres, ¿no? Pero no tengo muchos. Más son hombres los que toman este servicio.
¿Qué es lo que caracteriza a estos turistas distinto a los que hacen paseos en bicicleta, por ejemplo, o a pie? ¿Cuál diría usted que es la característica común?
Yo creo que la pasión por la naturaleza, por viajar de una forma distinta, ¿no? Normalmente en una camioneta 4x4, en una moto todo terreno, disfrutas más los viajes de la naturaleza. Es gente muy aventurera, muy intrépida, yo los veo así, ¿no? Ese espíritu libre que tienen. Notas, cuando conversamos, cuando compartimos experiencias, creo que nos une esa pasión por las motos, por la libertad, por viajar, conocer diferentes lugares, diferentes sitios. Es una experiencia muy bonita realmente.
Pues Felipe Pastor Cornejo, también me contaron que usted nos escucha ya desde Arequipa, en Perú, que escucha Radio Francia Internacional, ¿es así?
Sí, claro que sí, todos los días los escucho por una emisora JR, aquí los escuchamos 7:30 de la mañana y 6 de la tarde. Siempre escucho esa radio, es una emisora muy muy conocida en Arequipa y me gustan mucho las secuencias que pasan, porque pasan de todo, ¿no? Secuencias de todos, muy interesante, noticias de todo el mundo realmente.
Pues un verdadero placer entrevistar a uno de nuestros oyentes. Muchas gracias, Felipe Pastor Cornejo.
Gracias a ustedes, es un honor que conceder una entrevista con ustedes. Muchas gracias, un placer realmente.
Un saludo de nuevo para Felipe Pastor Cornejo. Bruno Galúa, ¿por qué andar en América Latina en moto es mejor acompañados con alguien como él?
Bueno, porque realmente, bueno, ese Felipe fue un señor que encontramos de casualidad, buscando por internet, alguien que no alquile moto, decidimos ir desde Arequipa porque era más fácil, porque de Lima nos implicaba un viaje muy largo. Y total, cuando llegamos a... conseguimos Moto Andes, lo llamó por teléfono, hablamos y nos pareció muy simpático. Y la verdad que cuando llegamos fue mucho más que simpático, fue un señor muy, muy agradable, que nos ha ayudado mucho, que quería estar con nosotros, quería andar, quería hacernos descubrir el país y que nos llevó, bueno, nosotros vamos independiente, pero él nos decía, bueno, yo conozco esa ruta que se puede correr, que no, nadie la corre, que es muy, muy, muy interesante. Entonces fuimos a lugares que no hubiéramos ido sin él. Y además que era de un contacto muy fácil, nos ayudó un señor que era capaz de tomar una moto de un solo brazo para levantarla y ponerla a la camioneta si acaso, que, bueno, mucha experiencia, que nos reparaba lo que sea. Bueno, gracias a él, el viaje fue aún mejor que hubiera sido la suerte, pero la suerte se escucha cuando uno habla por teléfono, cuando ve el contacto, ya se da cuenta que la persona es buena. Y sobre todo esto, decirnos, aparte de la parte práctica, que nos ayuda, que nos acompaña, que arregla la moto y todo, que es útil, muy útil, también nos aconseja y nos dice, yo vive un poco, bueno, esto sí lo puede hacer, pero realmente no vale tanto la pena, pero esto sí vale la pena. Y nos llevó como un pueblo que llama Pilcopata, que en el pleno Amazonas, la verdad que como decía, peligro de seguridad no hay, pero peligro de carretera, que eran pura como el centro Chaya.
Trocha destapada, sin pavimento.
Destapada, carretera despatada, llaman trocha en Perú, y nos encontramos una vez en esta carretera, cruzando túneles que ni se veía nada, una curva, y que finalmente se encontraba lleno de agua y que había que pasar o pasar, porque bueno, le digo que yo personalmente algunas caídas sí me ha tocado, porque a veces una piedra mal puesta y todo, o en el barro, nos tocó en Bolivia, sí, me caí una o dos veces en el barro muy fuerte, bueno, el barro era importante, así nos caímos, pero bueno, vamos lentos y tratamos de no hacernos daño, pero, y lo que decías, que esas carreteras sin baranda, por ejemplo, el cañón de Colca, en Perú, es un cañón que tiene 1200 metros abajo, lo miras así, y tú cruzas los dedos de no deslizarte. O sea que vale la pena, igual ese psicópata, no, Pilcopata, para decir psicópata, ese pueblo de Pilcopata, muy simpático, tuvieron que cruzar un paso que estaba a 4.000 metros en la niebla y todo, y realmente te das miedo. Es un poco el interés de la moto, es que obviamente vas mucho más seguro en carro, incluso en 4x4, obviamente, pero no tienes esa adrenalina que tiene que ver en el viaje. Porque uno pregunta, ¿y por qué en moto?
Porque no en bicicleta, por ejemplo.
Bicicleta se podría, pero bicicleta sí. Y nos hemos visto con gente que cruzaba de punta a punta toda América, de Cabo del Sur hasta el extremo arriba, pero necesitas 2 años, lo hacían en 12 meses, 13 meses, nosotros viajamos en 20 días y es un esfuerzo físico muy grande. Y nosotros la moto, es que todos los grupos somos gente que hace moto desde los 16 años, que siempre hemos hecho moto y nos gusta muchísimo la moto, no hay que escondérselo. Y el contacto es más, el contacto más físico con la gente, y uno no se siente, porque hice mucho viaje en carro también, 4x4 en el desierto y todo. Siempre, sin embargo, sigues encerrado en una lata. Así que, y la ventaja es que la moto estás abierto al clima, abierto al paisaje, abierto al país y abierto a la gente.
Ahora, ¿quién lo acompaña a usted en estos viajes? Decíamos que usted trabajó en el sector turístico, pero ¿quiénes son? ¿Qué profesiones tienen las personas que van con usted?
Bueno, yo trabajé, sí, me encargué de una empresa que desarrollé mucho el sector turístico, y justamente de viaje personal hago lo contrario de lo que es nada organizado, nada de esto. Y la verdad fue casualidad. Sin contar la historia, me encontré a ser elegido de juez de Tribunal de Comercio en París, y nos encontramos de nuevo como en los bancos de la escuela a los 65 años. Se me encontró con dos compañeros, hablamos de moto, ay, que nos gustaría, les diré, mi sueño es hacer moto en Latinoamérica, ay, nosotros también, ¿por qué no? Y haciéndolo breve, uno en la época del COVID se agarró el COVID el primer día, y un COVID gravísimo con su esposa. Después se recuperó, y cuando se recuperó le dije, tú ves, basta, nada de procrastinar. No procrastines, lo vamos ya de viaje. Y dice, oh, sí, ya vamos. Y así empezamos. Empezamos los tres, bueno, yo somos entre 60 y 75 años, Y, pero igual, y nos lanzamos empezando con, yo ya lo había hecho en Colombia, yo empezamos con Perú, después Argentina, después Bolivia. La verdad que la idea era, cuando hicimos Perú, queríamos hacer al mismo tiempo un poco de Chile y pasar a Bolivia. Y todavía era el COVID, no pudimos pasar las fronteras y total hicimos en tres pedazos, pero tres pedazos largos y bien hechos.
Déjeme insistirle sobre el tema de la seguridad. ¿Se ha sentido usted en algún momento en peligro, no de las carreteras, sino de ser atracado?
Nunca. Voy a Latinoamérica desde hace más de 45 años. He viajado en muchos países y realmente las pocas veces que me han atracado me lo había buscado por ir realmente a lugares solos y como no se debía, pero muy pocas veces. O sea que no tengo ningún... Los países son, realmente la gente, primero Latinoamérica, la gente son muy agradables, muy simpáticos, muy abiertos, y lo que atracan es un mínimo como le puede pasar en París, en algunos barrios. O sea que no, nunca me he encontrado a riesgo, incluso en países como Colombia, que lo he viajado mucho, nunca. Al contrario, la gente, si uno se olvida $3 en el bus, él se fue al bus para el vehículo y te corre detrás para devolverte los $3 que dejaste. O sea que no, son países muy simpáticos y muy agradables. Y la gran ventaja es que es un país donde nunca hay problemas, solamente hay soluciones. Pase lo que te pase, bueno, nos toca esto, ya no tenemos de esto, tenemos lo otro. Siempre habrá un señor o una señora que vaya a buscarte una solución. O sea que es lo que hace la vida fácil y la vida muy agradable viajando por esos países.
¿Tienen ustedes ocasión de hablar con la gente? Porque me imagino que va muy rápido en las motos y tienen que ir en 20 días, pero ¿hay ocasiones para hablar con la gente del lugar?
Al contrario de lo que usted dice, no vamos rápido, vamos lentos. Es que el tema de nuestro viaje no es hacer moto. Nuestro viaje es descubrir el país. Y el modo de viajar es la moto, porque por todos esos motivos que dije, que muchas se abierta y todo, pero no estamos haciendo un red de corriendo de motos, sino una carrera, sino solamente la moto es el medio de transporte, pero apenas hacemos 100, 150 kilómetros por día. Bueno, la verdad que en todos esos países, cuando vas más de 30, no hacen más de 30 kilómetros por hora, porque hay huecos, hay esto que está despatado. O sea que, pero, y la idea es parar donde sea, que nos gusta el pueblo, que el mercadito, que la señora que vende algo, nos paramos siempre. Paramos siempre para tomar fotos, para hablar con la gente, etcétera. La idea es encontrarnos con la gente.
Bruno Galvá, ¿es usted intrépido, aventurero? ¿Le gusta la adrenalina? ¿Todo eso que dijo antes Felipe?
Bueno, la verdad que esto, intrépido, no es así, porque sería... No, pero me gusta hacer cosas, lo que me guste, hacerlo, hacer cosas diferentes, hacerlo por mí mismo. No me gustan las cosas organizadas, me gusta descubrir y me gusta mucho el encuentro con la gente, descubrir los países y todo. Por eso nuestra moto van... Primero, si cruzamos pueblos y todo, vamos muy lento, ralentizamos, vamos a, para que no asustar a la gente. La idea no es esto. Al contrario, respetar a toda la gente que cruzamos. Y le digo, parar en cada momento, la última vez fue en Bolivia, en 4.500 metros, una señora que vendía sus quesitos y maíz, nos paramos, hablamos con ellas y nos quedamos un tiempo. Sin mirar la hora. Y después decimos, bueno, si no llegamos, paramos antes y buscamos. No, el contrario de toda la imagen de la moto es un medio de transporte que es convivial y muy agradable.
También hay una sensación de libertad.
Tenemos más sensación de libertad, obviamente, con el carro. Primero, porque no estamos encerrados. Le digo, y yo lo he hecho mucho, en un carro, un 4x4, está uno... en una rata. Y la otra cosa es que con la moto, primero tú ves un camino a la derecha y vas a coger este camino a la derecha que no se puede en carro porque no es tan fácil un auto. Y también, no estamos bloqueados. Si hay, no tengo problemas si hay tráfico, aunque donde vayamos, realmente todos esos viajes nunca hemos cruzado muy pocos carros, muy pocos autos, salvo en algunos. Bueno, en las ciudades en Perú, donde realmente era lo abajo del valle, que había un tráfico de camiones y todo, pero pasa poco. Y donde vamos no hay gente, pero vamos y que no pasan también los autos. Muchas veces la camioneta dice, bueno, por aquí yo no voy, sigan solos porque yo no voy. Y teníamos que ir con la moto. Es esto la libertad de ir donde uno quiere sin plantearse problema.
Bruno Galúa, tal vez podría contarnos una anécdota de sus viajes, una anécdota que ilustre un poco como ese ambiente, como que ustedes descubren allá en Sudamérica.
Bueno, anécdota, eso realmente de ahora, una que me viene a la mente. Estuvimos en Tiwanaku, que es un pueblo, es una ciudad donde hay muchos vestigios arqueológicos al lado del lago Titicaca, no exactamente, pero cerca del lago Titicaca, que hubo muchos visitantes, que ahora hay muy pocos. Y en esa ciudad, donde después de visitar todos los lugares, que eran lugares incas y anteriores a los incas, al momento de salir digo, bueno, quiero visitar la iglesia, y había una iglesia muy linda. Llegamos a la iglesia, estaba cerrada. Y entonces vemos por la mañana, y yo, un señor adentro, y dice, bueno, señor, ¿se puede decir? No, esto se abre solamente los domingos. No sé qué día éramos, viernes. Y entonces lo me acerco y digo, pero señor, nosotros vinimos de Francia especialmente para ver esta iglesia y todo. Bueno, o sea, el estilo, como le digo, no hay problema, solamente soluciones. Bueno, les abro, pero un momentico. Entramos todos en la iglesia y empezamos a mirar, muy linda la iglesia, y el señor sigue, bueno, empieza a explicarnos y todo, hasta que entendamos que realmente el señor era el propio cura de la iglesia. Y entonces se ve que nos interesábamos, seguimos hablando y todo, nos describe todo y nos explica que en esos lugares, realmente no era en español, sino en aymara, porque en español la gente del altiplano en Tiwanaku no lo usan mucho más el aymara. Y terminamos, visitamos, lo agradecemos, y al final me dice, pero iba a enseñar, tengo un libro de misa bilingüe, aymara español. Dije, no puede ser. Y me lo presentó, obviamente, enseguida yo se lo pude comprar. Dije, sí, claro, y se lo compré. Y ahora me devolví con mi libro de misa aymara español. A ver si aprendo el aymara con esto. Pero fue de esos encuentros muy que nos pasa a menudo, pero que era muy simpático este.
¿Ha aprendido usted algo en estos viajes? ¿Ha descubierto, bueno, la naturaleza, pero algo que de pronto no sabía antes o no percibía de América Latina, que se le ha de alguna manera revelado en estos viajes?
Sí, bueno, siempre uno aprende. Bueno, le voy a decir que, ignorancia mía, descubrí que el norte de Argentina, Salta y todo esto, no era la Argentina que yo conocía, de los porteños, de Buenos Aires y todo, sino que era muy similar a los altiplanos, a Bolivia y todo. Pero bueno, sí, descubrimos una Latinoamérica más del interior. Ah, eso sí le iba a decir, descubrí que en un país como Bolivia, por ejemplo, que sigue un país pobre, que sigue con un país que es dos veces Francia, pero que tiene 12 millones de habitantes, o sea que es un país que finalmente es muy poco y toda la gente se concentra en La Paz. Y en La Paz había ido hace más de 40 y pico años, y llegué a La Paz, que siempre el centro de, bueno, lamentablemente el centro histórico, digamos, sigue, porque no se lo han apropiado, siguen las casas un poco abandonadas, hay muchas tiendas de turismo, pero sin turista. Pero lo que me impresionó y me impactó casi más del viaje fue la red de teleféricos que han puesto en La Paz. Tienen una red de teleféricos de 8 líneas increíbles, que entonces usted sabe que La Paz está en una cueva de 3.800 metros, alrededor está el Alto y todos los pueblos a 4.000 y pico, y cruzar La Paz en moto, la cruzamos de un lado al otro, bueno, de para arriba, por el Alto, y pasamos 2 horas en un tráfico de loco, con huecos, con carretera que bajan, que suben. Fue algo impresionante. Y llegamos abajo y decimos, ¿cómo va a ser para visitar? Y descubrimos ese teleférico que está 8 líneas, cada una de color diferente, una rosada, una amarilla, una verde, una azul. Los edificios donde llegan las estaciones de metro, de teleférico, están pintadas del mismo color, o sea que uno se la ve muy fácil. Entonces suben su línea en su edificio amarillo, suben el teleférico del mismo color, y llega, hay unos intercambios, y se llega a otra línea, como en el metro moderno. Apenas, bueno, para comprar se compra un tiquete, como se hace, electrónico, se paga y todo, y apenas uno baja del teleférico, de la cabina, llega una señora, chac, 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 que va limpiando, un poco como el metro de Medellín. El metro de Medellín, a su principio, hecho por los franceses, era, y todavía yo pienso, era como una cosa que si uno echaba un pelito, todo el mundo dormía. Ese teleférico es impresionante porque la vista que tiene, usted va subiendo de 3.800 hasta 4.000, 4.100, con toda la vista a la ciudad. Es lo casi de un modernismo en un país complicado, digamos, todavía, un modernismo impresionante y una idea de la cual hay que realmente inspirarse.
Cuando usted regresa, me imagino que a los franceses que conoce los hace soñar con sus historias, como ya nos ha hecho soñar a nosotros, viajar un poco, mm-hmm. llevarlos de viaje con sus historias.
Bueno, debo decir que tampoco vamos a... Yo, los viajes son para mí y los cuento a la gente que le puede interesar. No soy de los que se van a decir a todo el mundo, he hecho esto, esto. Entonces sí, lo hago a la gente que realmente le interesa, que conoce o que le puede dar. Pero no voy de los que dicen, ah, yo hice la moto, pom, pom, pom. Esto no, aquí soy más... digamos discreto, pero sí, la idea es cuando la gente se interesa y quiere saber o quiere hacer lo mismo, le doy algunas ideas.
¿Y el próximo viaje, Bruno Galois?
Ahora no está planeado. Bueno, siempre tengo la idea para mis compañeros de hacerlo en Colombia algún día, pero también quieren... sé que la idea es seguir con los viajes lejos mientras estemos capaces de caminar sin silla de rueda. O sea que pensamos... Hay una idea de ir a Patagonia, otra de hacer algo de Brasil. Será en abril próximo cuando el tribunal nos dé vacaciones, o sea que vamos a pensarlo.
Bruno Galois, muchas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio France Internacional y a este programa París América.
Gracias, Albert.
Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 336-456011-26, 336-456011-26. París América, un programa que difundimos desde París.